Conocer tus derechos es un gran paso para lograr una cultura de consumo responsable. La fuerza del consumidor. Por Radio Indecopi.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a La Fuerza del Consumidor, espacio que les ayuda a la defensa de sus derechos. Yo soy Erika Torres, mucho gusto. Hola, Andrea.
Hola, Erika, un gusto estar nuevamente con todos nuestros oyentes de La Fuerza del Consumidor.
Así es, Andrea, el día de hoy, 8 de marzo, estamos conmemorando un día muy importante, que es el Día Internacional de la Mujer, que nos recuerda toda la lucha que se ha llevado a cabo a lo largo de este tiempo por la reivindicación de los derechos de las mujeres.
Así es, Erika, y es muy importante reconocer en ese tipo de fechas lo importante que es la igualdad de oportunidades tanto para hombres y para mujeres, pero sobre todo que tanto hombres como mujeres se van a empoderar siempre que conozcan sus derechos. Lamentablemente sabemos que aún estamos en esta brecha larga, ¿no?, sobre la igualdad en, respecto a la discriminación de género en el consumo, y es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy.
Excelente, Andrea. Entonces, sin más preámbulo, les invitamos, como en todos los programas, a sumarse a esta transmisión, a compartirla para que pueda llegar a más consumidores que se vuelvan empoderados con el conocimiento de sus derechos. Estamos nosotros en YouTube. Les invitamos a seguirnos en nuestro canal. Estamos como @indecopioficial. También pueden escucharnos a través de Spotify. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, y escribirnos también al correo electrónico radioindecopi@indecopi.gob.pe. Y bueno, hoy día, Andrea, te cuento, tenemos una invitada de casa, una invitada especial. Estamos con Mariela Villacorta, representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi. Bienvenida, Mariela.
Gracias, Erika. Buenas tardes y buenas tardes, Andrea.
A ti, Mariela, gracias por estar aquí y compartir con nosotros lo que es tan importante ahora, ¿no?, y que el Indecopi incluso ha ido desarrollando a lo largo de estos años, que es fomentar la igualdad de género en el consumo, ¿no? Entonces, como primera pregunta, Mariela, ¿cuáles son, ¿no?, los principales casos que se han podido determinar, ¿no?, sobre este tema y que el Indecopi ha tomado acción?
Sí, efectivamente, como lo señala Andrea, el Indecopi tiene un accionar tanto a nivel administrativo, desde la Dirección de Protección al Consumidor, como a nivel resolutivo a través de la resolución, valga la redundancia, de los casos que se presentan ante la institución, ya sea a pedido de los consumidores o ya sea porque la institución los sigue de oficio. Y efectivamente, la igualdad y la no discriminación es un mandato constitucional que lo tenemos reconocido, por ende, en nuestra Constitución Política y en nuestra Carta Magna, pero que tiene a la vez un desarrollo a nivel legal y en este caso aterriza directamente en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que establece que está prohibida la discriminación a los consumidores por parte de los proveedores. Y dentro de ese supuesto de discriminación que puede darse en el consumo, existe algunas situaciones en las cuales se ha identificado discriminación por motivos de género. Es decir, que yo trato de manera diferenciada a una mujer por el hecho de ser mujer que la forma en la que trato a un hombre al momento de acceder a un producto o servicio. Entonces, en el marco de la conmemoración, como lo señalaba, del Día Internacional de la Mujer, de repente más que una fecha de recibir saludos o de repente hacer algún tipo de actividad para felicitar a las mujeres, recordemos que siempre una fecha en la cual hay que reconocer el trabajo que se ha venido realizando en los últimos años para que las mujeres podamos tener el mismo estándar de reconocimiento de derechos que los hombres, ¿no? Entonces es más una conmemoración precisamente de esa fuerza que tenemos las mujeres. Así para es. Poder equiparar las condiciones tanto en el trabajo, tanto obviamente en las labores de casa, en el cuidado de la familia, pero también en el consumo. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar precisamente de esa posibilidad, de ese derecho que tenemos las mujeres de ejercer, de tener las mismas condiciones de acceder a productos y servicios que los hombres, ¿no? Y por ello es importante recordar, como lo señalaba Andrea, que primero el Indecopi tiene este mandato legal de evitar la discriminación en el consumo. Y esto significa que si es que identifica algún caso caso en el cual haya una diferencia en el acceso a productos o servicios para una mujer por el hecho de su condición de ser mujer, pues sancione al proveedor por haber incurrido en ese tipo de actos. Y uno de los casos, no tan recientes, pero que es un caso, vamos a decir así, significativo que debemos resaltar, es una sanción que se impuso en el año 2019 por parte de la Sala de Protección al Consumidor, que es quien reafirmó esta sanción que provenía de una comisión, por la cual se sancionó al restaurante Rosa Náutica por haber incurrido en actos de discriminación al momento de realizar la entrega de las cartas de los productos, de los alimentos que brindaba, y de darle una que tenía el monto, las cantidades, los precios de los productos al varón, y darle otra que no tenía precios o no tenía identificación del costo de los productos a una mujer, ¿no? En este caso, esta situación fue identificada como un acto discriminatorio, porque finalmente estás con esa acción, lo que estábamos identificando era que las mujeres de repente no tenían la posibilidad, se puede interpretar en verdad de diferentes maneras, ¿no? Uno es que no tienes la posibilidad de pagar y por eso le das al varón la carta con los montos para que sepa, para que sea el que pague, o de repente porque está la costumbre, y esto nos lleva a hablar de un tema importantísimo que está detrás de las diferenciaciones por género, que son los estereotipos de género, ¿no? Entonces, de repente el estereotipo, es decir, estas conductas que ya tenemos nosotras como aprendidas en la sociedad, de que el hombre cumple determinados roles y la mujer cumple otros roles diferenciados, es lo que de repente está también muchas veces detrás del accionar de los proveedores, que hace que se presenten este tipo de diferenciaciones que finalmente terminan siendo o poniendo en una situación peyorativa a la mujer, como en el caso de que hemos identificado, del que estamos comentando, ¿no? Entonces, creo que es importante detenernos acá en el tema de discriminación por género, al tema relacionado a los estereotipos, ¿no? Porque también a través de las acciones que realiza el INDECOPI sancionando a los proveedores que realizan actos de discriminación o promoviendo algún tipo de acción que lo que busca es la igualdad en el consumo, lo que hace precisamente también es combatir estos estereotipos de género. Y una de las acciones que el INDECOPI también realiza, ya desde el ámbito, dejando un poquito de lado el tema resolutivo, pero sí a nivel administrativo, a nivel de buenas prácticas, es precisamente eso, promover el desarrollo de buenas prácticas en los proveedores para que estos estereotipos de género que están en la sociedad, lamentablemente todavía, no terminen también aterrizando al tema del consumo y generen actos de discriminación.
Perfecto, perfecto, Mariela. Interesante la información que nos vienes brindando, entendiendo, yéndonos un poquito más atrás antes de ver de repente el tipo de discriminación en el que nos hemos centrado ahorita, que es la discriminación de género, y entendiendo la discriminación como una diferenciación de dos personas que aparentemente serían iguales por una causa que no es objetiva. ¿Qué podría hacer el consumidor para evitar ser víctima de una discriminación? O sea, ¿cómo podría defenderse frente a la discriminación?
Uh-huh. En ese caso, hay que tener en cuenta que muchas veces los casos de discriminación que se presentan en el INDECOPI, que son algunas veces mediáticos, ¿no? Uh-huh. No necesariamente terminan en una sanción, por diferentes razones, ¿no? Primero, porque muchas veces las personas identifican la conducta del proveedor como una posible discriminación, pero que en verdad no necesariamente conllevan a ese tipo de conducta. Es decir, la discriminación, de acuerdo a lo que está previsto en nuestra Constitución y también en el Código de Protección al Consumidor, uh-huh, es el realizar un trato diferenciado sobre la base de motivos prohibidos. Y estos motivos prohibidos son, ya sea pues el origen de la persona, la raza, el sexo, su condición económica o social. Entonces, por ejemplo, si yo trato distinto a una mujer por el hecho de ser mujer que al trato que le doy a un hombre, ya estoy estableciendo un trato diferente sobre la base de un motivo prohibido, que en este caso es el sexo que tiene la persona, ¿no? Entonces, muchas veces no necesariamente los casos que se presentan van a estar relacionados a un acto de discriminación. Entonces, en ese sentido, algunas veces los órganos resolutivos lo que hacen es decir, no ha habido un acto de discriminación, pero sí se identifica una situación que ha ido en contra de la idoneidad del servicio, es decir, que el servicio no ha sido prestado correctamente, más no ha incurrido en un acto discriminatorio, ¿no? Entonces, creo que un primer consejo que le podríamos dar a los consumidores que nos están escuchando, que nos están viendo, es saber primeramente a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos referencia a discriminación, claro, ¿no? Y la discriminación, como lo mencionaba, el mandato de igualdad y no discriminación tiene como base precisamente estos motivos objetivos prohibidos, es decir, cosas que yo en mi condición de ser humano no puedo cambiar, como por ejemplo el lugar de donde provengo, ¿no? El origen, la condición económica que tengo, la raza, el color de mi piel, es algo que es un atributo que nos pertenece a nosotros como seres humanos y que nosotros no lo podemos elegir, ¿no? La orientación sexual son también situaciones que dentro de la discriminación o del motivo relacionado al sexo ha sido desarrollado en los últimos años a nivel constitucional y que ahora también se reconoce como una situación que involucraría también una afectación a la dignidad de las personas en el consumo. Entonces, un primer paso creo que es saber a qué nos referimos cuando hablamos de discriminación. Y en segundo lugar, que está relacionado a lo que mencionaba también antes, es el poder dejar evidencia de estos actos de discriminación, ¿no? Entonces, ¿cuál es un primer paso? Recordemos que todos los proveedores tienen la obligación de contar con un libro de reclamaciones, una primera forma de poder dejar constancia de este acto que nosotros consideramos discriminatorio, ¿no? Porque ya posteriormente puede venir un análisis de la autoridad, es dejar constancia de esta situación. Entonces, utilicemos el libro de reclamaciones para poder, a través de un reclamo o una queja, ya ese será el medio que nosotros consideramos necesario, dejar constancia de este acto que evidenciamos como discriminatorio. Por otra parte, también recordemos que tenemos la posibilidad de presentar denuncias ante el INDECOPI si es que nos vemos afectados por un acto de discriminación. Podemos presentar una denuncia, pero para ello también es importante tener los medios probatorios que acrediten esta afectación a nuestra dignidad, como puede ser un video, una grabación en la cual se pueda advertir precisamente esa situación que nos ha afectado a nosotros como seres humanos, porque finalmente la discriminación en el consumo termina en el fondo también siendo una afectación a la dignidad, que es la base fundamental de todos los derechos que tenemos reconocidos como seres humanos, ¿no?
Sí, Mariela, y qué interesante todo lo que comentas, porque de hecho creo que el punto central y es parte de esta entrevista el día de hoy es básicamente la discriminación en el consumo. Pero ¿qué pasa cuando el proveedor dice, pero yo tengo mis condiciones también? Y no son necesariamente para discriminar, sino por un tema de condiciones de acceso a mis instalaciones o ciertas condiciones que te pongo de manera muy, el tipo de ropa, entre otros. Entonces, para que todos los que nos están escuchando el día de hoy tengan claro que cuando hablamos de discriminación en el consumo, ¿cómo identificar, o el proveedor incluso que de repente nos está escuchando en estos momentos dice, pero cómo yo hago también cuando quiero establecer mis condiciones, ¿no? ¿Cómo podría darse cuenta un consumidor si es que está estas condiciones dentro de la libertad que tiene el proveedor para poder establecerlas al momento de brindar, ¿no? O ofrecer su producto o servicio, o si realmente ahí hay una discriminación en el consumo de una manera indirecta, ¿no? O disfrazada frente a condiciones de acceso.
Así es, sí. Esto último lo voy a tomar solamente, Andrea, como a manera de comentario, y es que precisamente muchas veces las condiciones que los proveedores, los establecimientos comerciales han previsto a manera de repente códigos o digamos condiciones de acceso a sus productos o servicios, lo que hacen precisamente es eso, es encubrir actos de discriminación, como por ejemplo hace muchos años que, y lamentablemente que aún todavía se sigue viendo en algunas situaciones, esta modalidad de tener una lista de invitados de repente en el cual lo que escondía era finalmente que dejan pasar solamente a personas de determinado color de piel o de determinados rasgos o características físicas y no a otras, ¿no? O por ejemplo el hecho de reservarse el derecho de admisión, que era también una forma usada en algunos establecimientos, y lo que hacía era que la persona que estaba en la puerta era quien finalmente desde su criterio juzgaba quién él consideraba que podía entrar y quién no, ¿no? Entonces muchas veces estas situaciones, como menciona Andrea, que son condiciones que establece el proveedor, pueden tener detrás una situación que es discriminatoria. Y de hecho eso el INDECOPI ya lo ha determinado a través de los casos que desde cuando recién el INDECOPI se fundó, que es en los años 90, en los años 94, 98, se resolvieron casos relacionados al acceso, por ejemplo, a discotecas, en los cuales se hicieron intervenciones de oficio, que lo que precisamente evidenciaron era eso, era la situación en la cual estas limitaciones que ponía el proveedor y que él consideraba como sus, situaciones especiales para acceder a sus servicios, en el caso de una discoteca, por ejemplo, lo que escondían precisamente eran eso, eran situaciones de discriminación. Entonces, ¿qué puede hacer un proveedor para no incurrir en actos discriminatorios? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que solamente se pueden hacer diferenciaciones a los consumidores, pero por situaciones que sean objetivas. Es decir, por ejemplo, si yo veo que una persona que quiere ingresar al establecimiento porta de repente un arma, yo puedo obviamente impedirle o restringirle en cierto modo el acceso, porque finalmente esta situación va a poder generar una afectación a la tranquilidad o a la seguridad del establecimiento, de quienes están en el establecimiento. Lo mismo de repente a una persona que esté en estado de ebriedad, que también podría ingresar y podría generar algún tipo de estrago en las personas que están en mi establecimiento. Entonces, creo que un punto importante tener en cuenta es el hecho de establecer diferencias que se basen en motivos objetivos. Es decir, cuando yo evidentemente pueda advertir que esa situación que yo la pongo como una situación que va a restringir o va a limitar el acceso, tiene una causa que yo pueda justificar y que de verdad acredite que la diferenciación no se está dando por lo que denominábamos motivos prohibidos. Es decir, yo no te impido el ingreso porque tienes un color de piel distinto al que yo considero que es el que quiero que de mis clientes, o yo no te impido porque de repente eres una persona, una mujer un hombre trans, o eres una persona gay o lesbiana, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que escapan de la objetividad son aquellas que muchas veces hacen que los proveedores incurran en actos de discriminación, ¿no? Entonces, y bueno, para eso también de repente podemos más adelante comentar que también existen situaciones que los proveedores van a poder implementar en sus establecimientos para evitar este tipo de actos discriminatorios, ¿no?
Genial. Mariela, bien, como estábamos comentando, hasta este momento hemos venido conversando, amigos, amigas, para aquellos que se están sumando a esta transmisión, sobre la discriminación en el consumo, la diferenciación basada en causas prohibidas entre consumidores que aparentemente están en la misma situación, ¿verdad? Para ir centrándonos un poquito, hace un momento nos contabas, Mariela, de esta labor de buenos oficios que tal vez tiene el Indecopi respecto de los temas en la discriminación de consumo. Además, sabemos, por lo que nos venías comentando, que el Indecopi impone sanciones en ciertos casos cuando se logra acreditar que efectivamente hubo discriminación. ¿Podrías contarnos a más detalle este tipo de acciones que realiza el Indecopi?
Sí, Erika, en efecto, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, el Indecopi tiene un accionar a nivel resolutivo que se enfoca en la resolución de casos o de situaciones que los consumidores hayan atravesado y que hayan involucrado una afectación a sus derechos. Y por otra parte, también tiene un ámbito de acción de carácter más preventivo, ¿no? Y en el ámbito preventivo, que creo que refuerza también el mismo accionar resolutivo a la vez, lo que ha hecho el Indecopi en los últimos años es elaborar estudios y guías también orientativas que lo que buscan precisamente es eso, es dar a conocer a los proveedores qué acciones son las que pueden realizar para evitar actos de discriminación en el consumo al momento de ofrecer sus productos o servicios en el mercado, ¿no? Entonces, en el año 2020, con la colaboración, con el apoyo o el trabajo conjunto de PNUD, se realizó un estudio sobre el tema de igualdad de género en el consumo. Y lo que se determinó, entre otras cosas, es la existencia de lo que hablábamos hasta hace un momento sobre los estereotipos de género que están presentes todavía en nuestra sociedad, en nuestro país. Y obviamente es un esfuerzo que va a tener que hacerse no solamente desde el Indecopi, desde el ámbito del consumo, sino que ya lo hacen otras entidades, obviamente encabezadas por lo que es el sector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para poder eliminar esos estereotipos, porque los estereotipos que nosotros vemos en nuestra sociedad, en el día a día, que muchas veces todavía se replican en las familias, son los que también terminan siendo llevados al ámbito del consumo, ¿no? ¿Y esto qué involucra? Que, por ejemplo, si yo veo a una mujer que va a acceder a un servicio que, vamos a decir así, por lo general es más un servicio orientado hacia hombres, hablemos de repente de un servicio de mecánica para autos, ¿no? O un arreglo o un servicio vinculado al arreglo de algún vehículo, vamos a ver que el trato en algunas ocasiones, de repente acá en nuestro país no ha sucedido, pero sí en otros países se han hecho estudios en los que se han previsto que el trato es diferente cuando va una mujer a contratar un servicio para el arreglo, por ejemplo, de su vehículo, que cuando va un hombre. Siempre se tiene todavía, precisamente por estos estereotipos que están presentes en la sociedad, el pensamiento de que el hombre sí conoce y la mujer no conoce del tema. Entonces, a la mujer la trato de una manera más paternalista, como que no sabe, ¿no? Y al hombre, pues, le hablo de otra manera, me dirijo a él de otra manera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, son las que se han identificado y que lo que se buscan es que no se presenten. Entonces, luego de este estudio, el INDECOPI elaboró en el año 2021 una guía sobre igualdad de género en el consumo, y en esa guía se recomendaban acciones o buenas prácticas que los proveedores podrían implementar en sus negocios para evitar estos tipos de discriminación, ¿no? Y una de ellas estaba relacionada precisamente a eso, y es que si tú ves a una mujer y ves a un hombre que va a contratar un servicio, pues trátalos de la misma manera. Finalmente, los servicios, los productos son para ambas personas y ambos lo usan pues de una manera igual o similar, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de la necesidad que tengan. Entonces, no establezcas tú como proveedor diferencias al momento de brindar tus servicios. Otra situación que se advirtió, por ejemplo, y esto seguramente algunas de nosotras lo hemos podido ver, es que en algunos establecimientos comerciales, en algunos establecimientos nocturnos, sobre todo de diversión, esparcimiento nocturno, se establecía estas condiciones de que el día, no sé, viernes, por ejemplo, las mujeres no pagaban y los hombres sí, ¿no? Esto con la finalidad obviamente siempre de fomentar el consumo del servicio de estas, de esos establecimientos. Entonces, ese tipo de diferenciaciones lo que hacen es reforzar esos estereotipos de género, ¿no? Es decir, las mujeres entran gratis porque, no sé, las mujeres consumen menos alcohol, o porque de repente tienes otra idea de lo que pueden hacer en el establecimiento que lo que hacen los hombres, ¿no? Entonces, las mujeres gratis y los hombres les cobro, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, como lo mencionaba, lo que hacen es reforzar, es que en nuestra mente sigamos creyendo que las mujeres y los hombres tenemos o cumplimos un rol distinto, cuando en la realidad nos damos cuenta que en verdad no es así. Veamos la cantidad de mujeres que de repente llevan su vida de manera independiente sin necesidad de repente tener una pareja, o madres que han sido madres solteras y que pueden llevar su hogar sin tener necesidad de repente de contar con un compañero. Entonces, hay que eliminar esos estereotipos, y a través del consumo también es una forma en la que podemos eliminarlos, ¿no? Otra situación, por ejemplo, que se advierte es también y esto ya de repente no necesariamente está en el ámbito del consumo, pero sí es importante mencionarlo, es la venta de productos, por ejemplo, en Navidad para niñas, que siempre se les vende muñecas o carritos de bebés, ¿no? Y a los niños siempre los orientamos con venderles de repente camiones o carros o otro tipo de productos que pensamos o asociamos que están más relacionados al uso de un varón. Entonces, este tipo de situaciones, vuelvo a reiterar, ¿no?, generan o refuerzan la concepción de que la mujer cumple un determinado rol y el varón cumple otro, ¿no? Entonces, todas estas pautas, estas recomendaciones, se dan a través de esta guía que fue emitida en el año 2021, y que siempre es bueno recordarlas, porque, como menciono, todavía, lamentablemente, pese a los esfuerzos que se hacen desde el Estado y desde las instituciones privadas también, todavía hay una fuerte carga acerca del rol que cumplimos en la sociedad como mujeres y el rol que tienen los hombres o los varones, ¿no? Entonces, creo que también desde el ámbito de la protección al consumidor es también un espacio en el cual podemos promover esta igualdad, y precisamente la guía busca eso, ¿no? Orientar a los proveedores para evitar incurrir en actos de discriminación, pero también para evitar caer en estereotipos al momento de ofrecer sus productos o servicios.
Gracias, Mariela. En realidad todavía hay una labor fuerte por parte del INDECOPI, pero es bueno saber que ya se ha tomado acción y que de hecho hay, ¿no?, ya un trabajo que viene de años atrás, que es importante que siempre se difunda, y los invitamos de hecho a todos los que nos están oyendo a que puedan revisar esta guía, puedan de repente acceder a estas resoluciones para conocer. Y justamente en atención a eso tenemos a Pedro, que nos ha escrito desde Barranco y nos dice, ¿no?, nos cuenta que hace unos días, bueno, él ha ido a una discoteca, aparentemente ya estaba en la cola, y le dicen, ya no puedes entrar porque ya el aforo está full, lo cual es válido, ¿verdad? Entonces Pedro dice, bueno, ya yo estaba por retirarme, pero luego llegan otras personas y llegaron a ingresar. Entonces es evidente, ¿no?, que acá ha habido un tema para él, y nos dice, ¿qué puedo hacer en ese momento? ¿Qué es lo que puedo hacer para hacer valer mis derechos? Uh-huh. Mariela, ¿y tú qué podrías recomendar a Pedro o a cualquier persona que puede estar en una situación igual o que ante alguna circunstancia sienta que ha sido discriminada?
Uh-huh. Sí, en ese caso, por ejemplo, lo que se podría solicitar es que se brinde el libro de reclamaciones del establecimiento, ¿no? Recordemos que ahora los establecimientos deben contar con un libro de reclamaciones que sea físico, pero también en algunos casos los establecimientos, por más que tengan una sede física, cuentan también con un libro de reclamaciones virtual, y de hecho es la obligación cuando realizan transacciones a través de medios virtuales, ¿no? Entonces, una primera sugerencia es eso, es poder acceder a este libro y dejar constancia de esa situación, o de repente, no sé, grabar el momento de lo que ha ocurrido para poder dejar constancia de ello, porque lamentablemente en estos casos, como lo mencionaba, y creo que este es un ejemplo de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Por qué a una persona le dicen que no y por qué a otro grupo de personas, cuando ya te han supuestamente dado una causa objetiva, que es el aforo, es decir, ya el local no puede tener más gente por un tema de seguridad, luego ves que entra un grupo de personas, o sea, que excede incluso al número del que quería entrar, ¿no? Entonces, sí es importante tener al menos el sustento, el sustento en cuanto de los hechos, documental, en grabaciones, siempre va a ser necesario, porque finalmente la autoridad que resuelve los casos va a tener que contar con algún tipo de soporte que le permita corroborar la afectación, ¿no? Entonces, por más que se puedan hacer de repente visitas o se pueda solicitar información al proveedor, porque finalmente recordemos que también en el caso de las afectaciones o los posibles actos de discriminación, la carga de la prueba se traslada al proveedor en este caso, ¿no? Es decir, si una persona alega que ha sido discriminada, yo le voy a tener que preguntar como autoridad al proveedor que me demuestre que efectivamente esto no ha ocurrido, ¿no? Y por ahí que se puede evidenciar cuál es el tipo de política que tiene el proveedor al momento de permitir el acceso a su establecimiento, entre otros. Entonces, sí, en ese caso, digamos, lo que le podemos mencionar a nuestro amigo Pedro es que pueda tener el mayor sustento de que este hecho ha ocurrido, ¿no? Y uno de eso es dejar constancia en el libro de reclamaciones. Recuerden que si es que no se les permite el acceso al libro, igual los consumidores tenemos la vía alternativa de recurrir directamente al Indecopi para poder presentar algún reclamo, ¿no? De repente el reclamo no es la vía directa para solucionar, lo que se puede obtener en este caso es una conciliación, es una disculpa por parte del establecimiento, pero creo que sí es importante dejar constancia de estos hechos porque lamentablemente todavía en nuestra sociedad están presentes, ¿no?
Justamente Mariela, muy importante que les hagamos precisión de que recaben estos medios documentales, grabación de audios, de videos, en esos supuestos, porque se puede presentar este último caso que bien decías, ¿no? No, la no entrega del libro de reclamaciones junto con el acto de discriminación. Entonces sería ideal, ahora que todos contamos con un teléfono a la mano, que se pueda grabar este momento de la no entrega del libro y también de la discriminación. Y a todos los que están viéndonos, también se les hace un llamado, en caso de que las personas que estén pasando por este tipo de situaciones no puedan grabar este hecho, poder grabarlo y compartírseles para que cuenten con este tipo de respaldo al momento de presentar su denuncia ante el Indecopi. Tenemos otro casito, Mariela. Lucía nos escribe desde el INSE y nos dice: tengo una hija con síndrome de Down y quise contratar un seguro de salud para ella, pero la empresa no me lo quiso dar, aduciendo su discapacidad mental. ¿Qué hago en esta situación?, nos pregunta Lucía.
Sí, en ese caso, de hecho, ya ha habido una situación similar hace algunos años que el Indecopi ha sancionado, porque recordemos que, como estábamos hablando previamente, la discriminación, que es precisamente esta diferenciación por los motivos prohibidos, en el caso del consumo lo que genera es el impedimento del consumidor de acceder a un producto o servicio, precisamente basándose en esos actos o en esas situaciones prohibidas, ¿no? Entonces, en esta situación, que es como lo que se advirtió hace algunos años, lo que se establece es que las empresas de seguros puedan brindar el servicio, porque finalmente de lo contrario estarían incurriendo en un acto discriminatorio. El Indecopi ya lo ha mencionado en un caso anterior. Y obviamente, ¿cuál es la principal alegación? Que lo que dicen es que las personas con síndrome Down o con otro tipo de discapacidad, de repente lo que hace es que el costo del seguro se eleve, porque precisamente pueden tener algún tipo de enfermedades u otras situaciones de salud que están relacionadas a su misma condición, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el hecho aquí? Es que las aseguradoras tienen la obligación de contratar estos seguros, ¿no? Porque de lo contrario estarían incurriendo en un acto de discriminación. Está bien, lo más probable es que, dada la situación en específico, la póliza o el costo del seguro puede elevarse, ¿no? Como puede darse en el caso de personas que tienen de repente algún tipo de condición o de preexistencia o de condición de salud en general que pueda conllevar a que el costo del seguro de por sí, porque obviamente el servicio se encarece, pueda generar esta situación de que el monto es más alto, pero eso no significa que las aseguradoras o las clínicas o quien brinde este servicio tenga o pueda negarse a contratar el servicio como así tal, ¿no? Es. Entonces, eso, en esa situación, lo que podemos recomendarle a la usuaria, a quien nos escribe, es que presente el reclamo para que se pueda generar algún tipo de interacción con la empresa, o de lo contrario, recuerda que también el reclamo finalmente es un medio alternativo, que también, de lo contrario, puede presentar una denuncia para que se pueda analizar el caso de manera concreta. Y recordemos que, a diferencia del reclamo, que lo que busca es el acercamiento y la conciliación entre las partes, una denuncia administrativa sí genera una sanción por parte de la autoridad hacia el proveedor si se identifica que efectivamente ha incurrido en una infracción a las normas de protección al consumidor, como es el caso de la discriminación en el consumo, ¿no?
Así es, Mariela. Bueno, agradecemos tu participación. Ha sido muy importante la información que nos has brindado, nos ha permitido justamente en esta fecha, 8 de marzo, darnos cuenta de cómo podemos contribuir desde el INDECOPI para evitar las discriminaciones en el consumo de todo tipo, ¿no? Y bueno, les recordamos, amigos, amigas, que sigue vigente nuestra campaña Me Ha Pasado y que pueden encontrarlos en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Adicionalmente, pueden contactarse con nosotros a través de los teléfonos 01-224-7777 desde Lima y 0800-440-40 desde provincias. Además, pueden escribirnos al correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe.
Muchas gracias, Mariela. La información ha sido sumamente importante y clara. Y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. No se olviden que los esperamos el próximo viernes al mediodía aquí en su programa La Fuerza del Consumidor.
Hasta luego.
Conocer tus derechos es un gran paso para lograr una cultura de consumo responsable. La Fuerza del Consumidor, por Radio Indecopi.